Y ahora vamos a ir a Lucas, el capítulo 2, y hablar del nacimiento del Señor Jesús. En Lucas, el capítulo 2, tenemos el nacimiento del Señor Jesús. Pero sabemos que es el domingo, el primer día de la semana, que celebramos la resurrección del Señor. Y hoy vamos a hablar de ese nacimiento, de lo cual no hubiera sido posible sin la encarnación del Hijo de Dios. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber». Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que está escrito de ti tiene cumplimiento. Nos hemos gozado leyendo y estudiando toda esta porción en la que Lucas nos relata cómo enviaste a tu Hijo aquí al mundo. Lo enviaste con el propósito de hacerse uno con nosotros, para que Él sea nuestro Señor y Salvador, para Él llevar nuestras enfermedades, nuestros castigos, nuestros pecados, la condenación del juicio. Él lo llevó todo sobre Él. Y por eso es que ahora somos tus hijos. Y podemos cantar libremente de todas tus bondades, de saber que no solo somos tus hijos, sino que estaremos contigo por toda la eternidad. Oramos para que esto sea una realidad en aquellos que aún no te conocen, que no son salvos y están preocupados por los afanes de este siglo, de cómo resolver sus vidas aquí en esta tierra sin saber que pronto pasaremos. Lo que interesa y lo que importa es estar contigo para siempre. Gracias te damos por acordarte de nosotros y proveer esta salvación tan grande. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote, por darnos el mejor regalo de todos, la vida eterna. En tu nombre oramos que tú vuelvas pronto. Amén.
Amén.
Y lo que quedamos está en Lucas, el capítulo 24, verso 25 al 27, porque era lo que el Señor Jesús le dijo a los caminantes de Emaús cuando Él ya resucitó. Dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». O sea, todo lo que se profetizó acerca de Juan el Bautista, todo lo que se profetizó del nacimiento del Señor Jesús, todo eso era lo que ya habían dicho los profetas antes de Cristo, no solo por Isaías, por Jeremías, sino por todos los profetas antes que ellos, aún por Moisés. Y también el Señor añade a estos caminantes de Emaús, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. O sea que él mismo profetiza y asevera, afirma que era necesario que el Cristo sufriera, que su cuerpo fuera quebrantado, que fuera a la tumba, que resucitara el tercer día. Y nota que él no le dice nada nuevo. Siempre me fascina la manera como el Señor Jesús evangeliza, como él habla. Es a través de su palabra. Todo lo que hemos hablado durante años o semanas aquí es a través de su palabra, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Así que el Señor Jesús les habla de todo lo que está escrito. Ahora, les recuerdo que el Señor hubiera dicho, aquí están mis heridas, soy yo, ¿por qué están llorando? Pero la manera como el Señor siempre se muestra y se revela a su pueblo es por su palabra. No es por nada más. Y eso es algo que aprendemos a través de este tiempo y que tú y yo en este siglo XXI podemos estar seguros. Si Dios te va a guiar a ti, es por tu palabra, no es por alguna revelación extraña. No es por alguien diciéndote algo nuevo, porque no hay ya nada nuevo que decirlo. El ángel Gabriel vino y le anunció a Zacarías en primer lugar la profecía de Malaquías, lo que estaba escrito. El ángel Gabriel posteriormente aparece a María y le dice lo que ya estaba escrito en Isaías. Así que aunque hay una manifestación, una revelación de un ángel, es siempre a base de lo que está escrito, a base de lo que ya ha sido anunciado. Y por lo tanto, cuando los ángeles también aparecen en el cielo para dar gloria a Dios por el nacimiento de Jesús, le dice a los pastores que vayan y adoren lo que se ha cumplido de lo que ya había sido dicho. ¿Ven? Y cada vez que el Señor nos habla con su palabra, nos enseña con su palabra, es lo que Él ya ha dicho. Por eso todo lo que está escrito de Él tiene cumplimiento. Y la desobediencia a la Escritura es lo que trae el juicio de castigo y de pecado. Por eso Zacarías, que no creyó a la palabra del ángel que había salido de la misma presencia de Dios, es que él se queda mudo. Pero María, siendo una mujer devota en cuanto a Dios, joven, no estás hablando con una mujer madura, de experiencia en la vida, era una mujer experimentada, sí, en su fe con Dios, de su muy tierna edad. Elí, como le dijo a Samuel, habla que tu siervo escucha. O sea que eran personas que conocían la voz de Dios, personas que cuando oyeron que era un mandato de Dios, dijeron, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y cada vez, no importa si es un niño, una persona adolescente, un joven o una persona mayor, que obedecen la voz de Dios. Entonces cumplen la palabra del Señor. Son obedientes a Dios, son siervos de Dios y Dios los bendice. Y te recuerdo lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Y lo primero que te viene a la mente es que ellos desobedecieron la voz de Dios. Y todo lo que el Señor ha hecho en el plan de redención es mostrarnos a aquellos que oyen su voz y la acatan, la ponen por práctica, como María o como los demás apóstoles del Señor, como nosotros, que hemos oído la voz del Señor y entonces realmente hemos creído que Él es el Salvador del mundo. Entonces vemos nosotros que al igual que todos ellos, hemos obedecido la voz de las Escrituras. En esa misma región que habían esos pastores, cuando vemos la narración del nacimiento de nuestro Señor Jesús, mira todos los acontecimientos que el Señor trae para traer a su Hijo al mundo. Y siempre me pongo a pensar en que ahora tú y yo, en que hemos crecido en un tiempo y en un mundo donde, debido a que el hombre y la mujer siempre han mentido y se han hecho pasar por lo que no son, siempre me pongo a pensar, ¿qué hubiera ocurrido cuando José y María hubieran desobedecido a la voz del censo? Porque lo tomamos como lo más normal. O sea, ¿cuáles eran las medidas y los parámetros que César Augusto tenía o la gente alrededor de Judea por poner que era Herodes, o a lo mejor uno de los Herodes que estaba ahí en contacto para decir por qué María y José tenían que ir a Belén a empadronarse, porque eran de allí debido a ese edicto. ¿Cómo iban a saber de las muchas astucias y argucias que nosotros estamos acostumbrados por todas las trabas que nuestro gobierno nos pone, en que la gente tiene que resolver todas las trabas y las leyes que muchas veces los gobiernos ponen para controlar o para lograr sus objetivos? Sin embargo, ellos fueron, porque siempre ha habido quien puede decir si este es, si este no es. Este da fe de todos los escritos, por eso tenemos la genealogía de Jesús, para saber que en verdad Él fue humano, que vino de un Padre celestial en el caso de Él, pero que vino de una Madre terrenal. En el caso de la genealogía, según se creía, era de José. Dice que José, según se creía, tomó a María y fueron. No había excusa de que, mira, estoy embarazada. De todas las excusas y las quejas que hoy día la gente pone, ella fue con sus humildes pañales y probablemente José fue quien atendió y ayudó a María a dar a luz. Y cuando uno escucha, las mujeres siempre han tenido la gran capacidad de poder dar a luz y aún atenderse a sí misma. Hay muchos casos, aún en mi propia familia, donde mujeres se han atendido a sí mismas, porque no ha habido nadie en el caso para poder ayudarlas a dar a luz a sus hijos. Así que dio a luz su hijo primogénito para mostrar el cumplimiento de la palabra, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hoy en día muchos de nuestros hijos o nietos los hemos puesto en una cuna, pero aún uno mira, por ejemplo, programas antiguos de los 60, a lo mejor lo pusieron en una caja de zapatos, a lo mejor a mí me pusieron en un cajón de una cómoda mientras, hasta que hicieron un Moisés. ¿A ti dónde te pusieron? Hay muy pocos que nacieron en un hogar a lo mejor acomodado, pero el Señor Jesús nació en un pesebre, o sea, un poco de paja, acomodado ahí de animales y rodeado de animales. O sea, su humillación fue total y completa, así como hemos visto nosotros que Él es el Hijo de Dios que dejó su trono de gloria. Hoy lo que voy a hacer es poner su humanidad de manifiesto, de por qué Él sí se hombre y no que era una apariencia. Y por eso es que Él nace como el nacimiento de cualquier ser humano. Nace de mujer. Nace rodeado de simplemente personas, o los ángeles anuncian, Él se hizo humano. Ahora, siempre en las mitologías o en otras cosas tenemos la idea de que este Dios en alguna manera se va a transformar y va a hacerse y parecerse como humano, como hay películas de ciencia ficción. Nota que Dios lo hace como Él creó las cosas. Él creó a Adán y Eva y le dio la capacidad de seguir generando a los seres humanos por el nacimiento. Y el nacimiento es un milagro. El nacimiento de Juan el Bautista fue un milagro porque los padres no podían. El nacimiento de Isaac fue un milagro porque Abraham y Sara también estaban en la misma situación que Zacarías y Elizabeth. El nacimiento de Jesús también fue un milagro porque fue el autor de la vida, sin el empleo ni el ejercicio de un padre que engendra, sino fue el Padre Celestial que nos dio a su Hijo. Pero ese ser que nació era un hombre total, era un hombre hecho carne, sin pecado, pero era el hombre que todos debemos ser y todo lo que una mujer también debiera ser. Por eso Lucas en este capítulo nos dice, nos habla de ese anuncio angelical de lo que es su cumplimiento. Lo que siempre celebramos es la natividad del Hijo de Dios. No hay nada nuevo en el hecho, no es Papá Noel, no es Santa Claus, no es que Él viene del Polo Norte viviendo tan cerca y tanto frío que no hay nada, yo no sé cómo va a venir alguien a repartir, pero es la fantasía, la idea que le ponemos a los niños de que alguien viene, nos da regalo. No importa el país más pobre, tú lo que ves, algo reciben. Y la idea detrás de esto es que es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Para esta humanidad empobrecida, una humanidad que no tiene ningún tipo de esperanza de poder vivir con Dios, no porque hayamos simplemente nacido en pecado y que estemos viviendo de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia o lo que creamos, es que el Señor está resolviendo el problema que Adán y Eva crearon. El problema de la caída. Cuando empiece este anuncio, Él salvará al mundo de sus pecados, fue anteriormente. Van a ustedes a hallar a este niño en pañales. O sea, es un niño. A los niños hay que envolverlos. Va a estar acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces los pastores vinieron y vieron al niño, hicieron saber todo lo que se le había dicho acerca del niño, y se maravillaron de estas cosas que le fueron dichas por los pastores, que ese niño era un niño que nacía para ser el salvador de ellos, el salvador de nosotros. Y por eso María reflexionaba sobre ella, esas cosas en su corazón. Ella no debía ver a Jesús como su hijo. Y ciertamente no lo vio hasta el momento de la cruz del Calvario, en que Jesús le dice a Juan o al discípulo amado, mira ahí a tu madre. ¿Recuerdan en el ministerio terrenal? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, eso es mi madre, ese es mi padre, esos son mis hermanos. Esos son aquellos que obedecen la voz de mi Padre celestial. Francisco Lacueva también en su libro, La persona y la obra de Jesucristo, él habla de este término, el hombre total. Que en Jesucristo se haya reunido tanto toda la humanidad perfecta, la perfecta virilidad, como a la perfecta femineidad de una mujer en el Señor Jesucristo. Y no le quito, no estamos hablando de confusión de género, sino que Él, cuando Él se hizo hombre, ¿quién creó al hombre y la mujer? ¿Quién podía entender mejor al hombre que el hombre mismo? ¿Quién podía entender a la mujer que aquel que creó a la mujer? Si nosotros como hombres podemos entender al otro género, podemos entender a otro ser humano, aunque mienta, aunque tenga sus caracteres distintos y diferentes, cuanto más el Creador. Pero Él sí es hombre, Él que no había participado de carne y de sangre, como hemos leído en hebreo, Él se hizo uno con nosotros para ser nuestro sumo sacerdote, para padecer y experimentar todo lo que el hombre padece y experimenta, pero sin pecado. Por eso en su naturaleza fina, Él podía ver todas las cosas que nosotros hemos experimentado, y no porque tú quieres el consuelo de otro ser humano. Tú nunca estás solo. Siempre se lo he repetido una y otra vez. Si entendiéramos la humanidad de Jesús, no tendríamos por qué estar tristes en Navidad, o en los recuerdos tristes que la Navidad te trae, porque algunas personas lo desearían pasar en familia, le fue mal en el matrimonio, se le murieron algunos hijos, se fueron, hay problemas familiares, problemas que hay entre hermanos o lo que sea, porque no entienden la bendición del Evangelio. Que el Señor Jesús vino para Él ser nuestro Salvador, nuestro pariente redentor, para nunca dejarnos. Por eso celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, es un momento de gozo y de alegría, porque Él vino por mí, Él vino por ti, Él vino por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos totalmente llenos del amor de Él, para que cuando el Padre nos mirara a nosotros, ese amor derramado en nosotros fuera un amor con pura complacencia. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Y por lo tanto es cuando vemos el cumplimiento de esta profecía. El apóstol Pablo lo pone en Gálatas 4:4 de la siguiente manera. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que tú y yo recibiéramos la adopción de hijos. O sea, que es el tiempo especial de Dios, que incluso pone estrellas en el cielo para guiar a los sabios del oriente, que manda ángeles para avisar, no solo a Zacarías, no solo a María, sino que le habla también a Elizabeth con la palabra, o a Simeón, o a Ana. En todos estos cánticos ha venido el cumplimiento del tiempo. Así que la primera venida de Jesús es lo que más celebramos, porque su segunda viene muy pronto. Y entonces, cuando el Señor cumple todo esto, en la persona y la obra del Señor Jesucristo, esa plenitud, nacido de mujer, nacido bajo la cautividad de la ley, para que tú y yo pudiésemos recibir la alegría y la algarabía de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora, rápidamente vamos a ir, le voy a mostrar algunas de las características de la humanidad del Señor Jesús, para que ustedes entiendan cómo es que Él entiende nuestra humanidad, porque muchas veces pensamos, oh sí, Él vino, se humanó, murió, pero Él fue hecho pecado por nosotros, Él se humanó. Berkow va a decirnos que sí, judicialmente Él fue hecho pecado por nosotros, pero Él no tenía la ética del pecado. Y tú vas a ver cuán importante es que Él se haya hecho carne para nosotros y que haya experimentado todo lo que el ser humano experimentó en el pecado, pero no habiendo Él pecado contra Dios, sino habiendo sido hecho pecado por nosotros. Su justicia nos es imputada. Tenemos en Hebreos el capítulo 2, en el versículo 5, sobre todo el versículo 17. Y voy a ir poco a poco cada uno de estos pasajes en Hebreos. El capítulo 2, en realidad el pasaje es largo, del 5 al 18, donde se hace uno con nosotros, donde el Salmo 8 dice que lo has hecho un poco menor que nosotros. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Así que cuando Él habla de esto, de todos estos padecimientos, sigue diciendo que Jesús fue coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Si Jesús no se hubiera hecho carne, no hubiera padecido por nosotros. No hubiera sentido el dolor, ni tampoco hubiera muerto por nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a través de los siglos no ha faltado alguien que dijo, no, Él no podía, si era Dios, hacerse carne. Era una apariencia de carne, en eso se basaba el docetismo. Pero Jesús vez tras vez dice, mira, comió con los discípulos después de su resurrección, miren mis manos, miren mis pies, acerca tu mano aquí a mi costado, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los evangelios nos narran innumerables ocasiones del trato de Jesús en el hecho en que Él es humano. Tuvo un cuerpo perfecto, un cuerpo sin pecado. Por lo tanto, el versículo 17 es la clave en Hebreos 2. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, de su pueblo. Recuerden que no creemos en un universalismo barato. La gente piensa que si ya Él murió, todo el mundo es salvo y vive como quieren, y van a amanecer en el infierno o van a anochecer para siempre en las tinieblas del infierno. Pero Jesús tuvo que padecer por nosotros y por eso se hizo carne. O sea que cuando tú pienses en ti mismo como hombre o como mujer, Jesús tuvo la misma carne, tuvo los mismos huesos, el mismo corazón, el mismo cerebro, pero sin pecado. Y como alguien dijo, si Jesús no hubiese tenido que morir por nosotros, no hubiera muerto. Sí, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él murió porque vino para suplir esa paga del pecado. Él muere por nuestros pecados. Pero como Él no cometió ningún pecado, Él no hubiera muerto. Y es cierto, en esa especulación sana de algunos académicos o de algunos teólogos. Pero yendo a la realidad, el Señor murió. Pero fue el justo por los injustos. El Cordero de Dios, que a través de toda la historia de la redención tenía que ser primogénito, tenía que ser sin defecto, igual que nuestro Señor y nuestro Salvador. El unigénito Hijo de Dios dio su vida por nosotros. ¿Qué encontramos en los evangelios que nos muestran el carácter humano del Señor Jesús? Nota conmigo, por ejemplo, algo que tú y yo tenemos, pero no como el Señor Jesús, puesto que Él era sin pecado. Marcos. Vamos a Marcos, el capítulo 3, en el versículo 5. Una de las cosas que vemos en las emociones de Jesús, hay un profesor de Princeton en el año 1800 que él escribió La vida emocional o los afectos emocionales del Señor Jesús. No es que esto sea exactamente porque su inglés es demasiado pesado, pero no es el único, ni yo soy el único de hablar de la vida emocional del Señor Jesús. Así que si el Señor Jesús fue humano, ¿cómo lo muestra? Por ejemplo, muchas veces decimos, yo soy humano. ¿Qué quieres decir con eso? ¿De que no eres perfecto? Obviamente, eso lo sé yo. Eso lo sabes tú mismo, que tú eres humano. Esperamos, hay alguna gente que es muy inhumana. Le da la impresión de que ellos son seres humanos. Los animales tienen un patrón de conducta. Tienen una vida instintiva. Pero ellos no son conscientes que son animales. No son conscientes que son personas. Tú y yo sí. Y vemos que esta raza es caída porque hay personas y seres humanos que son totalmente inhumanos. Pero una característica del ser humano es que no puede ser totalmente inhumano. Nadie es totalmente malo al extremo en que tendría que ser el diablo o Satanás. Y el diablo no es humano. Pero lo que sí demuestra que tú y yo somos seres caídos, porque hay algo de bondad en nosotros, algo de perfección en nosotros, porque venimos de unos padres que cayeron de un estado pristino en el huerto del Edén. O sea, el ser humano no es que es bueno del todo, no es que es capaz de hacer todo lo bueno todo el tiempo, pero al mismo tiempo no es capaz de que va a hacer todo lo mal, todo el tiempo. Lo cual nos demuestra que somos seres caídos, por ponerlo. Y cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él mostró justicia. Él mostró enojo. Pero no es el enojo nuestro. Airaos, pero no pequéis. En Marcos el capítulo 13, el versículo 5, siendo breve, dice, y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y su mano quedó sana. Dos emociones aquí. Estaba enojado y entristecido por la dureza de sus corazones. O sea, la humanidad del Señor Jesús se revela en la manera como Él expresa sus emociones que tú y yo tenemos. Y cuando Él vino a la tierra y ya creció y comienza su ministerio terrenal, lo ves a los 12 años hablando y discutiendo con los legalistas, los fariseos, los escribas, y los asombraba. Su madre y su padre lo buscan 3 días y lo hallan que está hablando con los sabios de Jerusalén. Y su respuesta es magnífica porque nos demuestra por qué Él es el Hijo de Dios. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Como tú y yo, como hijos, es necesario estar en los negocios de nuestro padre. Pero no se refiere a la economía monetaria, sino a todos los negocios del rey, a esto que estamos haciendo, a nuestra vida cristiana, al hecho de conocer más a Dios, como ahora que estamos aprendiendo más de nuestro Señor y Salvador, cuando Él viene a la tierra y comienza a ejercer lo que leímos de Lucas 4, hoy se ha cumplido esta profecía ante sus ojos, a liberar a los cautivos, a traer libertad a aquellos que están cautivos por el diablo, a los oprimidos de corazón, aquellos que están desamparados, por así decirlo, viviendo en su vida de pecado. Y aquí hay un hombre con una mano seca, pero es sábado, es la religión de la gente, la religión de las personas que siempre quiere defender, que ellos creen que saben más de Dios y cómo adorar a Dios. Y no aprendemos de Jesús cuando vino a la tierra y mostrarnos cuál es y por qué Él es el verdadero camino al Padre. ¿Por qué Él es nuestro sumo sacerdote? Porque Él puede redimirnos, Él es capaz de llevarnos al cielo, no tú. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Y por eso se enojó, porque era sábado. No vengan otro día a ser sanado. Esta mujer había estado 18 años hablando de una mujer encorvada, para aquellos que han leído los evangelios. Dice, y en el día sábado no le íbamos a liberar de la opresión, de la enfermedad que Satanás había tenido cautivo. Así que el Señor aquí se entristece, se enoja por la dureza de sus corazones. Y luego tenemos en el capítulo 10 de Marcos mismo, en el versículo 13, esas cosas que tú y yo vemos y cómo hemos sido criados también por una generación antigua, ustedes me han oído decir que hemos sido criados de una generación muerta, una generación emocionalmente muerta. Muy pocos a lo mejor crecimos con el amor y el cariño, el respeto de nuestros padres. Nos dice Marcos el capítulo 10, el versículo 13, traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como esto es el reino de Dios, porque los niños todo lo creen. Y cuando ellos razonan en su razonamiento, que no es completo, pero Dios sabe cómo lo hizo. Todos venimos como criaturas, como niños, y cuánto nos damos cuenta después de lo dura que es la vida o de la mentira y del engaño de nuestros padres. Por eso es que nunca le debemos enseñar a los hijos si Santa Claus existe o no. Alguna gente lo quiere ver en eso, pero en la mentalidad de un niño dice, bueno, tú me mentiste, tú me engañaste, y después no quieren que los hijos le mientan, o le engañen, o que le encubran algún tipo de verdad. ¿Tú ves quién entiende a los niños? ¿Quién entiende a una mujer o a un hombre sino Dios? Porque para nosotros, he oído yo diferentes expresiones a través del Caribe, los niños, ponlos en una mesa aparte, estorban. No era diferente que el tiempo de Jesús. Después queremos que ellos como adultos puedan respetarnos, hacer algunas cosas, pero no los respetamos como humanos o como personas que ellos son todavía. Su emotividad, o pensamos que ellos no van a recordar o que no van a saber. Dejen que los niños vengan a mí. El Señor se enojó. Los niños nunca nos dejaban que nos metiéramos en esa conversación de adultos, pero era porque los adultos tenían una conversación que no era divina, no era edificante y no era bíblica. Y por supuesto tenemos que tener cuidado cómo hablamos delante de los niños. Pero debe ser siempre la verdad. Debe ser siempre algo que edifique, porque cuando el Señor le habla en Deuteronomio a la segunda generación, cuando tu hijo te pregunte, tú le dirás esto. O sea que el Señor sabía que los niños iban a preguntar. Y se las repetirás en la mañana, por la tarde, por la noche. El Señor, a través de sus emociones, nos muestra a nosotros cuán humano Él es. Y por eso cuando hay alguien que me dice que a los 3 años, 4 años, 5 años, conocieron al Salvador, yo no, pero les creo. Porque Dios se comunica muy bien. Cuando Él quiere comunicar algo y salvar a alguien, no hay edad. Cuando le empezó a hablar a Samuel, tenía un Elí que lo guió para que él respondiera bien a lo que Dios quería decirle. No pienses tú, es nuestra tarea y nuestro deber criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, pero te ayudo que comiences a orar de que Dios comience a hablar a tus hijos, que Dios comience a hablar a los que son tuyos, no importa la edad, que ellos puedan discernir esa voz de Dios. Que puedan ellos ver la fe que nosotros también tenemos. Y por supuesto, algo que muchas veces la gente lo toma como excusa y pretexto, está Juan, el capítulo 2, versículo 12 al 25. No quiero tomar tanto tiempo en cada una de estas emociones del Señor Jesús, pero en Juan 2 es el único pasaje. Dice que en el versículo 13, era la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. ¿Ya qué es estas cosas? ¿Qué señal nos muestran? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Creo que mucha gente dice de cómo el Señor se enojó con ira y agarró y sacó esos latigazos y arrojó a la gente del templo, que por conveniencia. La gente tenía que llevar su ofrenda y su holocausto a Jerusalén. Tenían que ir a Jerusalén dos veces en el año. Pero imagínate llevar en un viaje de más de 180 kilómetros, más de 120 millas, a pie, su oveja, su becerro, toda esa carga. Ah, es siempre mucho más fácil y conveniente venderlo. Y cuando llegues a Jerusalén, lo compras. La conveniencia de una religión. Lo que una religión hace siempre es buscar cómo tú convenientemente puedes ejercer tu religión y tú sentirte bien. ¿Pero es eso lo que Dios quiere? Jesús vino a la tierra porque todo lo que hay en el mundo, aún cualquier otra religión que tú quieras ponerlo, estaba mal empleado y mal hecho, mal ejecutado. No eran más que sombras de lo que había que venir. Y te recuerdo que lo que lo llevó a Cristo a la cruz fue lo que los falsos testigos dijeron. Él dijo, destruye ese templo y en tres días lo iba a edificar. Pero Jesús de Juan o los apóstoles decía, él se refería a su cuerpo. Por eso él no ofrece ninguna vez ningún sacrificio. Él mira el templo en Jerusalén como su propio templo, es su cuerpo. Él lo que él es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para poder lavarnos y llevarnos al cielo, a la nueva Jerusalén. Él es el altar de sacrificio. Él es nuestro sumo sacerdote que ora, intercede por nosotros. Él es nuestra propiciación, que ha roto el velo de arriba hacia abajo para poder llevarnos a Dios. Por eso decimos, Dios es mi Salvador, porque Él murió por mí. Y lo hizo sin el auxilio de nadie más. Y otro motivo de emoción que encontramos nosotros, la humanidad perfecta del Señor Jesús, es su gozo y la alegría. Aunque Jesús era un varón de dolores, siempre tenemos una idea de Jesús incorrecta en su personalidad, adusta, seria, de esos padres castradores. Se ve a la matrona, a la madre, como la que es sacrificada y como la que ella lleva el hogar hacia adelante. Que la autosacrificada y no el Padre. Pero nuestros padres no eran una buena imagen del Padre Celestial, no eran una buena imagen de lo que encontramos nosotros en Jesús. Él era un, aunque era un varón de dolores, no era un tipo severo. Sobre todo Jesús no era un tipo apático, era alegre. Ustedes me han ido a comentar que yo sé que el Señor arriba en el cielo, Él tiene un gran gozo y alegría, sobre todo cuando hay un pecador que se arrepiente. Pero Él mira, si nosotros nos reímos con cada género humano, con cómo es, no solamente a lo mejor de las barrabasadas, de las brutalidades, de los chistes, de los criollismos, no, de los apodos que ponemos la gente, que en sus criolladas sacan algunas cosas y nos reímos. ¿De dónde crees tú que viene aquello? ¿Tú crees que Dios es como en la época medieval o gregoriana, de que la gente tiene que estar metido en un convento y flagelándose porque eres tan malo y en tu cuerpo sale todo lo malo y pecaminoso y que Dios te va a poner en el infierno por los pensamientos que tienes? Sería imposible. Dios nos ha creado a nosotros para disfrutar la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su gozo y su alegría eran reales, sobre todo cuando se cumplía la palabra de Dios. Como cuando Él narra la parábola del hijo pródigo, de aquel hijo que estaba perdido, pero se alegra el Padre, hace fiesta. Hay gozo en los cielos. Nota Juan capítulo 17, ya que estamos aquí en Juan. Capítulo 17, en el versículo 13. Esta es su oración sumo sacerdotal poco antes de ir a la cruz. Y realmente toda la oración y el sermón del cenáculo, del aposento alto. Él dice, pero ahora voy a ti, verso 13. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dice, quiero que mi gozo completo esté en ellos. Yo voy ahora a estar en la gloria contigo. El versículo 13 fue ese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo completo en sí mismo. El gozo de la criatura que saltó en el vientre de Elizabeth. El gozo y la alegría de que tú y yo conocemos al Señor, aunque haya lágrimas que podamos derramar por nuestro arrepentimiento. Pero Jesús no es el tipo severo. No creas tú que es como en las ideas religiosas de que tú necesitas un santo que interceda por ti y que te dé la sobra. No, Él ha venido para tocar a los leprosos. Él vino para sanar a esa pobre mujer que estaba con 12 años de flujo y nadie podía sanarla. Él vino por el hombre de la mano seca. Él vino para resucitar a aquellos que estaban angustiados, como la viuda de Naín. Él vino para auxiliar a todos aquellos que eran despreciados, porque tuvo un corazón compasivo para con ellos. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Como tu amigo? ¿O como un juez severo ahí arriba? Jesús es humano. Y por eso cuando leemos los evangelios, vemos esta última parte. No solamente que el gozo y la alegría, el cristiano, dice, tú diste gozo y alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su mosto y su pan. David y los profetas del Antiguo Testamento entendieron, ¿cuál es el preferente gusto de tu alegría? ¿Qué es lo que te trae gozo y alegría? Contrástalo con las quejas que tú oyes de la gente. No conocen a Dios. Cuando la gente se queja de que tiene un dolor de callo, estoy exagerando. Puede ser que tengas un gran dolor. Pero no conoces el gran amor de Dios, ni la gran compasión del Señor, que es el otro punto que te voy a mostrar, la compasión de Jesús. ¿Cómo Él muestra, cuando Él viene a la tierra, ese carácter compasivo por esta humanidad? Él se hizo uno con nosotros. Por eso cuando las personas se quejan de que Dios los hace sufrir, o porque a ellos les pasa tal cosa, o piensan que nada malo les debe ocurrir, no conocen a Dios. No saben de Dios. Es triste decirte. Pero es la verdad. Porque Cristo cuando vino a la tierra, mostró una gran compasión. Dios el Padre mostró una gran compasión por una humanidad perdida. Vino para que nosotros pudiéramos estar con Él cuando decidimos nosotros en el huerto del Edén apartarnos de Él y seguir nuestros propios caminos. Y cuando tú ves todas las curaciones que el Señor estaba haciendo, por ejemplo, lee conmigo el Mateo capítulo 4, Mateo ahora, capítulo 4. Todas esas cosas se quedaron en el cuerpo de Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús sanó? ¿Por qué el Señor Jesús hizo milagro de benevolencia? ¿Por qué lo hizo? ¿No es acaso nuestra vida una continua lucha de tener que comer para vivir? Porque el ser humano que no come no va a seguir viviendo. Desde que nacemos, alguien tiene que alimentarnos para que podamos seguir adelante y conocer cuál es el plan de Dios y crecer y tener un razonamiento. ¿Por qué cuando el Señor empieza su ministerio, comienza a liberar a aquellos poseídos por el diablo? El diablo reinaba en este mundo. No había oportunidad de predicarle a alguien, tú puedes ser liberado, tus pecados pueden ser perdonados, porque hay alguien que murió por ti en la cruz. Hay alguien que quiere morar en ti y no el pecado ni las tinieblas. Nota lo que dice Mateo capítulo 4, verso 23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán, toda la región conocida en aquel entonces. Todos los lugares por donde el Señor Jesús pasó, Mateo está diciéndonos, vinieron y él los sanaba. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que porque tú estás enfermo ahora el Señor no tiene compasión? ¿O no sabe? ¿O es porque el Señor Jesús cuando vino a la tierra ve que la enfermedad es un producto del pecado? Y que cualquier enfermedad que tú tengas y tu cuerpo está debilitado por el pecado. Y que cuando él muere en la cruz del Calvario, muere para todo eso. Pero no quiere decir que no te vas a enfermar. Es que ya la enfermedad, aunque te mate la enfermedad, entre comillas, no quiere decir que vas a ir al infierno. Ya no tiene el juicio y el poder. La muerte no tiene el juicio para el impío, como lo tiene para el impío. Mi muerte física glorifica a Dios porque voy a estar con él. Porque he creído que Jesús en la cruz del Calvario murió por mi pecado. Y mi pecado trajo enfermedades. ¿Ves todas estas cosas? El Señor cuando sanó, salvó. Y tú puedes encontrar muchos testimonios de gente que por una enfermedad llegaron a conocer al Señor, pero no quiere decir que Dios tiene que sanarlos. Es más, a veces he oído que se han enfermado peor y a la postre morirán. Mira todo el issue que hay hoy en día por la pandemia, por el virus. Y la gente pone tantas ideas locas. Tu cuerpo es un cuerpo caído. Interesante que la gente diga, no, tiene tu cuerpo, tiene la capacidad para sanarse. No estás diciéndome nada nuevo. Yo sé cómo Dios ha creado el ser humano. Porque no importa que tú seas naturista o creas en cualquier otro, no te pongas nada. Porque nosotros los hispanos siempre nos ponemos mentolato, aunque sea. ¿Por qué siempre la humanidad ha pensado que hay que poner algo al cuerpo para que se salve? Porque hay que ayudar al cuerpo. Es un cuerpo caído. Es un cuerpo que muestra las huellas de Adán. Y a la postre morirás. No tengo que ser profeta para eso. A la postre morirás porque tu cuerpo no puede más. Este tabernáculo se va debilitando. A la postre se derrumbará porque está en pies de barro. Pero es como Pablo dijo, que aunque tu cuerpo está rodeado de debilidad, no obstante el interior se fortalece en el hombre interior que viene por Jesucristo. Porque tú sabes que Él conquistó la muerte. Dejó la tumba vacía. Por lo tanto, cuando uno lee el Antiguo Testamento y dice, cuando Jorán se enfermó de la enfermedad que iba a morir, cambia el nombre Jorán por cualquier otro. Pon el tuyo si quieres. Porque el Señor sabe el día en que tú te vas a morir. No va a pasar un segundo más ni un segundo menos. Pero no queremos morir. Seguimos siendo rebeldes para con Dios. O no pensamos que Dios está preparándonos y prepara a veces a nuestra gente mayor alrededor nuestro para que nosotros sepamos que en algún momento Él se los lleva. En el momento menos pensamos. Pero tú ves, no tengo que ser ningún profeta para decirte. Lo que sí debes estar preparado. Y tú y yo creo que estamos preparados. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Por qué lloró ante la tumba de Lázaro? Si él sabía que lo iba a resucitar. Nota las palabras de la gente ahí en Juan capítulo 11, el versículo 37. En el Evangelio según San Juan. Él sabía que Lázaro había muerto. Los discípulos creían que simplemente estaba enfermo y que lo iba a sanar. El que amas está enfermo, le mandan a decir las hermanas de Jesús. Y en el capítulo 11, el versículo 37, dice exactamente lo mismo. Voy a leer del 35. Jesús lloró, el verso más corto en el Nuevo Testamento. Por eso los judíos decían, miren cómo él lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? ¿Pero por qué Adán y Eva pecaron? ¿No podía Dios evitar que no pecaran? ¿Quién eres tú? Pero no es mejor, porque eso no es bueno. Hablemos otra vez de la justicia del Señor Jesús. Eso no es justo. No hay palabra más mentirosa en tus labios que eso. ¿Cómo te atreves tú a juzgar ciertas cosas cuando tú no eres justo? No hay ese equilibrio que hay en la vida del Señor Jesús para acusar a otros. O saber discernir las cosas. O como la gente, mira cómo llora el Señor Jesús. Sí, es humano. Él sabía que lo iba a resucitar, pero llora por toda esa miseria. Dice, no hubiera evitado él que muriera y Lázaro iba a volver a morir. Como tú y como yo, vamos a morir si el Señor no viene antes. Pero créeme, como está esta situación, lo que queremos es que el Señor venga antemano. La muerte no tiene ningún tipo de juicio ni de castigo sobre nosotros. El Señor Jesús tuvo compasión por los hambrientos y por los enfermos. No sé si a ti o a mí muchas veces tú puedes ver la emoción que te embarga, pero algún día si tú eres creyente tú lo vas a ver, sobre todo cuando conoces ciertas situaciones de personas que no conocen el Evangelio, la compasión de Dios. Por ejemplo, una de las preguntas que mucha gente hace o realiza es, si Dios ama a todo el mundo. Y yo creo que confundimos, porque el amor de Dios es un amor de complacencia para con nosotros que creemos en Él. Pero el amor de benevolencia, el amor de compasión, es lo que Él nos ha llevado. Es lo que nos ha llevado a Él. De que en verdad Él mira nuestra condición. Ha tenido compasión de ti. Ha tenido misericordia de nosotros. ¿Por qué deja la 99 en el redil y va a buscar a la que está perdida? Por su compasión. Cada vez que leemos la Biblia, muestra la compasión de las entrañas de Dios. Y es algo muy humano en que, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo puedes experimentar esto que es tan emotivo? Se lo voy a leer primero, Mateo 23. Y luego lloramos juntos. Quizá no lloramos esta vez, porque a veces soy muy visceral. Mateo 23, versículo 37. ¿Recuerdas todo lo que Él ha hecho en Mateo 23, te recuerdo que puedas leer todo el Nuevo Testamento o los Evangelios y ver la compasión del Señor Jesús para con los demás. No, tengo compasión de esta gente, denles de comer. Y claro, vemos el milagro de 5.000 hombres, 4.000 en otra ocasión. Pero ves que Él los alimenta con compasión. No hay un momento en que Dios no tenga compasión de nosotros. ¿Por qué Dios enferma a un hijo mío, a una criatura? No entiendes cuánta compasión ha tenido el Padre. ¿Quién eres tú para que no te enfermes? ¿Quién eres tú para que un hijo o una hija tuya no se enferme? ¿Quién eres tú en su gracia, en su compasión y benevolencia, para no sufrir del propio pecado de Adán? No hay nadie. Sin embargo, Él ha tenido compasión. Y tiene compasión porque lo que la gente padece o sufre es por su incredulidad. Y mira que en Mateo 23, cuánto Él le habla a gente que debían conocer de Dios. Debían saber de Dios. Y por eso te digo que el peor pecado no es tu adulterio. Tu peor pecado no es el asesinato. Tu peor pecado no es el haber abortado. Tu peor pecado no es la manera inmoral como quieras vivir. Tu peor pecado es la incredulidad. Es que Dios ha enviado a su Hijo para que creas en Él. y la gente busca toda clase de pretexto y acusan a Dios de ser inhumano. Si Dios fuera bueno, mira todo lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo sabes tú que Dios es bueno? Pero hay algo que no me queda a mí, y espero que a ti tampoco, como creyentes: la bondad de Dios, su compasión para con nosotros. Porque Él no tenía ningún apuro, ni derecho, ni obligación de salvarnos, y menos enviar a su Hijo, lo más querido, para que Él sea nuestro Salvador. Pero mira para qué. Lo ha hecho para que tú no te quejes. Porque si Él te hubiera dicho a Adán: bueno, Adán, tú pecaste, me desobedeciste, pero de ahora en adelante tú vas a tener, aunque tengas vida eterna, lo que sea, vas a tener que construir y hacer un montón de cosas, y vas a tener que padecer para que tú vuelvas a entrar en mi paraíso otra vez, estuvieras más contento. Estuvieras como Naamán el leproso. Ah, yo creí que él iba a salir, iba a invocar a sus dioses. Habana y Farfar son mejores ríos que estos. Este Jordán todo lodoso, lleno de tierra, ¿para qué me voy a sumergir ahí? Y tiene que ser alguien, un siervo, que le dice: bueno, pero si él te hubiera mandado alguna cosa más difícil, lo hubieras hecho. Porque el que está en necesidad eres tú. El que estás en peligro de muerte eres tú. El que te vas a morir en tu pecado y va a la condenación eres tú. Que Dios sabe que no hay otra forma en que te puedas salvar a menos que Él te salve. Por eso aún manda ángeles. Cantan, hay gozo, hay alegría. Porque ahora el hombre puede ser salvo. Y por ende la mujer. Y eso me conmueve, porque Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su pollito debajo de sus alas y no quisiste? No le llames Tierra Santa. Es la capital de la incredulidad. Es el corazón mismo de la infertilidad del corazón humano, que no puede tener fe. ¿Cómo es posible que el Señor mande profeta tras profeta tras profeta? Y Jesús en la tierra comienza una parábola. Dice: les enviaré a mi Hijo. Puede ser que de Él tengan respeto. Fariseos oyendo. ¿Pero qué hicieron? Este es el heredero, matémosle. Le mataron. Se indignaron y buscaron cómo quitarle la vida. Yo no soy antisemitista, no piense. Porque muchas veces el pueblo judío se ha defendido diciendo: nosotros no hemos matado a Cristo. Sí, ¿quién lo mató? Ustedes hicieron todo lo posible porque Pilato lo condenara. Pero no es por eso que yo voy a ser un antidiscriminador, no soy antisemita por narrar lo que es la historia. Tampoco soy un antisemita cuando digo que nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. El nuevo Israel de Dios es porque Jesús, siendo judío, Él ha creado una nueva Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a base de ese antiguo pacto. Él es el sumo sacerdote, no Aarón. Él es el que ofreció su propio cuerpo en sacrificio por mí. Él es el que vino porque tuvo compasión de mí. Él es el hijo de David. Ellos pensaban que venía a reinar, pero no, tú y yo hemos visto la compasión de Dios, en que como Bartimeo vimos a Jesús: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No lo has experimentado? Porque yo hablo a aquellos que han visto la compasión de Dios, las entrañas de Dios, que es algo que solamente el ser humano lo experimenta. Cuando tú dices que tienes mariposas en el estómago, cuando te enamoras de alguien o vas a dar algún examen. Interesante que los anatomistas o biólogos nos dicen en la fisiología que el cerebro y la parte estomacal es lo primero que se forma. Por eso es muy visceral. Mis entrañas se conmueven porque mi pueblo le faltó conocimiento. La compasión de Dios. Tú muestras la humanidad del Señor Jesús en que Él se hizo hombre por nosotros, porque Él mira nuestra miseria. Mira qué es lo que es bueno para nosotros. Ve la compasión en la cual estamos, que no hay manera en que tú puedas ser salvo. Y todavía en su vanidad, el orgullo y soberbia, el hombre dice, no, yo soy bueno. Dios me tiene que salvar. Conoces la compasión de Dios. No conoces tu condición. Pero aquello que hemos experimentado, y por eso Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de David, ten misericordia de mí. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Por qué es el Hijo de David? Yo creo que a nosotros como creyentes o a mucha gente no entienden la compasión de Dios. Como en nuestro corazón, no debo decir corazón porque el corazón es lo que somos, pero nuestras entrañas nos conmueven. La dureza del corazón de nuestra gente, de nuestra familia. Nos sentimos. Porque tú sabes de lo que Dios te ha perdonado, lo que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Y mucha gente a veces critica. Conozco varios, mucha gente cerca a mí que pueden ser muy juzgadores. Por ejemplo, de David, ¿no? Que diga, es el hombre corazón cerca de Dios. Y cuando a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, o el Hijo de David, está mostrando su humanidad, porque no es que David fue un modelo de ser humano. No es que Abraham fue un modelo de ser humano. Al contrario. Jesús dijo, yo he venido para llamar a pecadores al arrepentimiento. No son los sanos los que necesitan médico. ¿Quiénes son los que necesitan médico? Enfermos. Los enfermos. ¿Verdad? Pero tú ves a David toda su vida, todos sus fracasos, todos sus desaciertos. Y comparo a Jacob, y comparo la vida a lo mejor de algunos familiares míos como mi padre, o los desaciertos de la falta de fe de algunos. Meros hombres. Pero miras a Jesús, el hombre total, tuvo compasión de ellos. Como ha tenido compasión de nosotros. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque fue la mujer hallada en adulterio. Siempre los hombres podemos decir, mira qué mala mujer. No, un hombre, otro hombre. Cinco maridos has tenido. Y a los hombres, bueno, qué bien, ellos pasan por alto muchas cosas. Pero David, un homicida. Moisés fue un homicida. Pablo mismo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, porque yo fui un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos cristianos a lo mejor no murieron en la persecución de Saulo de Tarso? Pero Jesús vino por todos ellos. Tú y yo, escúchame bien, pues como las palabras de San Agustín, que lo tienen varias formas y varias maneras. No podemos no pecar. Lo que todos los hombres de la Biblia y todo lo que tú y yo podemos hacer es no podemos no pecar. Todo lo que podemos ofrecerle a Dios es, no puedo dejar de pecar. Soy pecador. El único que me puede perdonar de pecado es el Señor. Solo Él puede decirnos, vete y no peques más, como se lo dijo a la mujer. Porque cuando cualquier otro te pide o te dice el perdón de pecados, tú volverás a pecar, porque tú no puedes no pecar. Y así pasa con cualquiera de nosotros. Puede ser que tú no seas homicida como lo fue Moisés o David, pero eres mentiroso. Puede ser que no seas adúltero como ellos, pero a lo mejor eres chismoso y celoso. ¿Quién redarguye de pecado, Jesús? Él todo lo ha hecho bien. Pero jamás dudes de que Él no haya tenido compasión de ti. Que no sea uno contigo. Y eso celebramos en Navidad. Que ese niño que nació fue a la cruz por ti y por mí. Para que todo lo humano que no teníamos, ahora lo podamos tener con Dios. Ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Feliz Navidad. Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti por todo lo que tú has hecho. Gracias por ser el Hijo del Hombre. Gracias por llorar con nosotros. Gracias por levantarnos de ese sitio de perdición en la cual estábamos. Tú eres mi Rey, mi Señor y Salvador. Y a ti sea toda la gloria y la honra. Por Cristo nuestro Señor. Amén.